La medición de la calidad del aire se hace en estaciones de medida, en cabinas que están distribuidas por distintas partes de las ciudades o exterior de las ciudades o en el extrarradio de ellas o próximo a zonas industriales. Estas cabinas van equipadas con distintos equipos, distintos monitores para medir la concentración de distintos contaminantes. Los contaminantes más relevantes son las partículas en suspensión, los óxidos de nitrógeno, el ozono, el monóxido de carbono y el dióxido de azufre. Luego hay otros compuestos que también se miden, relacionados con compuestos orgánicos volátiles, etcétera. Pero digamos, los que están dando más problemas son las partículas, los óxidos de nitrógeno y el ozono. A veces es necesario también otro tipo de mediciones, que es la medición meteorológica. La medición meteorológica nos referimos a medir el estado de la atmósfera, cuál es la temperatura, cuál es la velocidad del viento, cuál es la presión, cuál es la humedad, cómo es esta presión, esta temperatura, esta humedad, este viento a distintas alturas sobre el nivel del suelo. Toda esa información es muy importante para luego entender cómo es el proceso de la evolución del contaminante en la atmósfera. Y luego hay otro grupo de información que es muy importante, que es el conocer cuánto contaminante se emite a la atmósfera. Es lo que llamamos nosotros inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera. La idea es tener una visión lo más detallada posible de cuánto contaminante se emite, dónde se emite, cómo se emite, cuándo se emite. Esa información es muy muy relevante. Luego hay otro tipo de información que también es necesaria, pues tipología del terreno, etcétera, ¿no?
¿Cuáles son las principales fuentes que están al origen de estos contaminantes?
Hablando de contaminación urbana, hay una fuente en ciudades españolas, la fuente principal de partículas o de óxidos de nitrógeno es el tráfico rodado. El tráfico rodado es la principal fuente de la contaminación, el tráfico de vehículos. Luego hay otros contaminantes como el ozono, que el ozono no es un contaminante que se emita directamente, es un contaminante que se crea a partir de otros contaminantes. Se crea a partir de óxidos de nitrógeno y de compuestos orgánicos volátiles. Esos compuestos orgánicos volátiles que salen, por ejemplo, de la evaporación de gasolinas o incluso pues también las mismas plantas emiten en su ciclo natural, pues emiten también ciertos compuestos orgánicos volátiles. Entonces, esos óxidos de nitrógeno, esos compuestos orgánicos volátiles, reaccionan en la atmósfera bajo acción de la luz ultravioleta y con temperaturas altas. Eso da lugar a una formación de ozono, que generalmente se detecta en lo que es los extrarradios de la ciudad.
Hay un punto que me parece importante, profesor Fernando Martín, es la ubicación de estos instrumentos de medición, porque presumo que es un detalle importante, es decir, que si estos instrumentos los ponemos al borde de una autorruta o los ponemos en mitad de un parque, probablemente los datos que van a recoger no serán de la misma naturaleza, ¿no?
Evidentemente, sí, cierto. Digamos que hay que seguir unas normas que establecen las directivas europeas y la legislación nacional en cuanto a la ubicación de las estaciones de medida. Además, hay que hacer que las estaciones de medida sean lo más representativas posibles. Cuando se plantea uno la medición en una ciudad, pues el tema es muy complicado, porque en la ciudad, debido a la presencia de edificios, coches, calles estrechas, calles amplias, plazas, parques, pues no es fácil el hacer una buena distribución de una red de medida para capturar, digamos, la calidad del aire en todos los ambientes que encontramos, ¿no? Entonces, la legislación europea y nacional indica que las mediciones deben ser lo más representativas posible. Las redes de medida deben estar colocadas de tal forma que nos den información del conjunto de la contaminación en toda la ciudad. En eso se incluye pues la contaminación que tenemos cuando estamos próximos al tráfico, eso serían las estaciones que vulgarmente llamamos estaciones de tráfico, o también hay que incluir la calidad del aire en entornos más separados del tráfico, lo que ya llamamos concentración de contaminantes de fondo urbano. Luego también necesitamos saber qué es lo que ocurre en las áreas suburbanas o también en áreas industriales. Entonces, la distribución de estaciones en una ciudad ha de hacerse con estas consideraciones.
¿Cuál es la fiabilidad de estos modelos, o tal vez si fuéramos por orden, cómo se construyen y cómo se validan los modelos?
Los modelos de calidad del aire son herramientas matemáticas que lo que hacen es, aplicando las leyes de la física y que rigen las reacciones químicas, intentan reproducir los procesos que sufre el contaminante en la atmósfera. Evidentemente, pues tienen un grado de incertidumbre, en algunos casos notable, derivado de que para poder simular la dispersión de contaminantes con estos modelos matemáticos, también tenemos que usar una serie de datos que llamamos de entrada, que ya de por sí tienen errores, ¿no? Por ejemplo, un dato que suele tener mucho error y mucha incertidumbre son los datos de emisiones. Es muy difícil saber las emisiones que podemos encontrarnos en una ciudad donde hay multitud, millones de focos dispersos por toda la ciudad. Es mucho más fácil conocer las emisiones de una chimenea única y intentar reproducir la dispersión de contaminantes en virtud de esas emisiones que conocemos de la chimenea. Eso es un ejemplo de incertidumbre. Hay más incertidumbres. De todos modos, se está mostrando como una herramienta muy válida para, digamos, orientar en cuanto a cuál va a ser la tendencia de contaminación en una zona. Yo a veces lo equiparo al hecho de la predicción meteorológica. La predicción meteorológica en los años 50, años 60, tenía mucho error. Digamos, hasta cierto punto, pues la fiabilidad era muy limitada. Digamos, la credibilidad que tenía pues era relativamente baja. Sin embargo, ahora de la predicción meteorológica a 2, 3, 4 días, digamos, el público en general, entiendo yo, que siente que acierta bastante.
Estos modelos que ustedes utilizan, ¿cómo son concebidos y quiénes lo conciben y cuáles son los que más se utilizan?
Bueno, los modelos son concebidos por la comunidad científica. Ahí los investigadores procuramos contribuir pues desde distintos ámbitos, desde el ámbito experimental, los que hacen estudios de campo de ver cómo se dispersan los contaminantes, a los que luego tratan de plasmar esos estudios en ecuaciones matemáticas que luego son programadas y dan lugar a esos programas, a ese software que permite, que ya constituye los modelos de calidad del aire, los modelos de dispersión de contaminantes, que luego pueden ser utilizados para las labores de predicción, de control de la contaminación, de mejora de la calidad del aire. ¿Modelos más relevantes? Pues hay varios, pero modelos de calidad del aire más relevante, pues por ejemplo, muy importante sería el modelo Chimer, es un modelo francés, es un modelo que nosotros habitualmente usamos. También el modelo CEMAC americano. Son modelos que ya son modelos muy avanzados porque incorporan toda la compleja química de formación del ozono. Y aparte de tratar toda la química adicional que puede llevar al que implique también a otros contaminantes.